que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
Hoy en el Euphoria Music Park me acompaña de nuevo DJ Vela. Velita, para las que los conocen con... Este es Valentino Lucas o...
Tobías.
Ya sabemos que varón, desde la última vez que estuvo acá con nosotros, hicieron el gender reveal, así que somos tres el día de hoy, que arrancamos con el Euphoria Music Pod. Yo soy Monse Medina, para los que no nos conocen, para los que se están uniendo a esta comunidad que está creciendo, y no solo por el bebé que está acá, sino porque más de ustedes se están uniendo a nosotros. Les recordamos que si nos están escuchando, nos pueden ver a través de VIX y en YouTube. Belita, ¿qué tenemos hoy en el Euphoria Music Pod?
Bueno, hoy tenemos un show muy bacano, con mucho trap, diría yo, con mucha música urbana también, con mucho orgullo argentino. Y también entre eso tenemos un segmento súper bacano, que es un versus. Monse se va con un artista o con una agrupación o con un género y yo me voy con otra. Pero hoy tenemos un encuentro súper especial y es El Zorro y El Conejo. ¿Se puede decir ya qué artistas vamos hoy?
No, vamos a defender. Sí, El Zorro y El Conejo, sí. O sea, Bad Bunny y Rauw Alejandro.
Exacto.
Y en ese segmento vamos a ver quién defiende a quién y quién termina ganando.
Ay, muñeca.
El versus de hoy.
Prepárate, que te va a dar duro.
Segmento que estamos estrenando hoy en el Euphoria Music Pod. Además, también tenemos entrevista con Natalia Jiménez. Como dijo Belita, vamos a estar hablando acerca del género liderado en Argentina por Duki, en Puerto Rico por Eladio Carrión. Estamos hablando del trap. Así que prepárate, porque arrancamos ya el Euphoria Music Pod. DJ Vela in the house. Hoy en el Now Playing del Euphoria Music Pod, como ya saben, DJ Vela in the house, con ese conocimiento de DJ que lleva este segmento a otro nivel, Belita. La temática de hoy es ¿qué?
Bueno, la temática de hoy va a ser Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz, que acaba de sacar este EP con 6 canciones. En el episodio pasado, de hecho, yo tenía una de ellas porque me encantó, la mencioné en el episodio anterior. Hoy no me siento bien, Alejandro Sanz junto a Grupo Frontera. Ya salió el EP y ahora viene con otras colaboraciones. Voy a dar la mía porque la mía no es tan picante como la que trae Belita. La mía es junto a Manuel Turizo. Dos voces icónicas, súper reconocibles en una balada súper romántica.
Bueno, y la mía definitivamente es Bésame. El tema que tiene con Shakira me pareció súper sensual. Estaba viendo un poquitico de una entrevista que le hicieron a Alejandro Sanz y él decía que prácticamente querían como volver a sentir esa sensualidad y que los fanáticos sintieran como esa química que tiene con Shakira, que es impresionante, por cierto, pero que lo querían replicar un poquito en este tema de Bésame. Es como una especie entre dancehall, diría yo, con un poquitico de bossa nova, también lo ha incluido, y un poquito de urbano. Me gustó, porque aunque tiene esa esencia como urbana, también tiene su sello Alejandro Sanz Shakira. Entonces contaba Alejandro Sanz que lo más difícil del tema, que más que grabarlo y todo, era que Shakira le gustara. Parece que Shakira es la repiqui de las piquis de las piquis. O sea, parece que esa mujer es súper exigente cuando se trata de hacer algún tema. Que él dijo, no, lo más difícil es que a Shakira le guste.
Lo mismo lo dijo Bizarrap, que una de las experiencias más difíciles, y no lo están diciendo por mal, lo están diciendo porque esta mujer
pregúntale
le gusta lo que le gusta.
Pregúntale a Karol G.
Exacto, Karol G también dijo lo mismo. Y parece que muchas personas lo pueden interpretar como que ella es difícil. No, señores, esta mujer sabe lo que quiere, sabe cómo lo quiere y no va a sacar cualquier cosa al mercado. Ella va a sacar lo que ella realmente sienta, algo con lo que ella se sienta cómoda y algo que llene sus expectativas. Y eso me parece muy admirable por parte de un artista, especialmente hoy en día, Belita, que vemos como cada canción sale... Se pegó una semana, tiene que sacar otra. Es muy difícil para el artista ponerle ese tiempo a una canción.
Y también me imagino que de todas formas un Alejandro Sanz que está rondando todavía en ese ámbito de la vieja escuela, como le dicen algunos, que es un artista que se pegó mucho en los 90, seguir vigente en el 2000, y ahora tener que estar a la par de Shakira, que es un artista que de verdad esa mujer, yo diría que de verdad esa mujer logró ser generacional.
Sí, correcto.
O sea, esa mujer de verdad logró que le gustara a toda esa gente que la escuchó en el colegio y que ahorita esa gente esté, las millennials que ahora tenemos nuestros hijos, ir a los conciertos de Shakira con los hijos, a que también les guste la música de Shakira.
Y con tus papás, porque a nuestros papás también les gusta. O sea, ahí fácil son fácil.
Su
tres
mamá,
o cuatro, cuatro generaciones. Exacto, porque a los boomers les encanta Shakira. Gen X, ¿qué somos nosotros? Gen Y, que los millennials, y después los Gen Zers. Pero detrás de esta canción específicamente de Shakira y Alejandro Sanz, Bésame, está la parte, le vamos a decir la parte de marketing, que pueda ser coincidencia o que pueda ser orgánico, ya son otros 20 pesos, Belita, pero definitivamente hay una química entre ellos dos.
¿Cómo es que la frasecita? Cuéntala pues.
Esta química que se les ha acusado de un posible romance que nunca se ha dado y que se siente como esa tensión en las canciones y en esta lírica de Bésame, o sea, arrancando la canción, Alejandro Sanz dice, si la vida es bonita, tú y ella son tan parecidas. A esto se le agrega que su actual pareja, Candela Márquez, se parece mucho a Shakira.
¡Es una copia!
Y todo esto se le añade a esta canción en el marketing, en el buen sentido, Belita, porque creo que hay una fanaticada detrás de estos dos que los quiere ver juntos. Quiere ver una Shakira y un Alejandro Sanz y vivir estas canciones en carne
y propia. ¿No te acordás que también salió hace poquito? No sé si vieron por ahí que había un video como inédito de cuando ellos estaban grabando el video de la tortura. O sea, esta Shakira de un casquillero también con Alejandro Sanz. Porque bueno, ¿qué hombre no le va a echar los perros a Shakira? Uno ahí está como preparado para eso. Pero uno era Shakira, vea, mija, moviendo ese pelo, moviendo esa pestaña, esos ojos, pero en un casquillo. Que lo más teso es que cuando eso ya estaba con Antonella Rúa también.
Ay, ay, ay.
No era María, pero le rindió.
Esta canción está provocando eso, está revolviendo todo el pasado y dentro de todo es lo que nos gusta de la música, Belita, que nos haga sentir cosas también, pero seamos sinceros, que nos dé chisme también.
Que nos dé chismecito, así tenemos trabajo.
Y bueno, Belita, hoy en el Euphoria Music Pod de manteles largos porque llegó Natalia Jiménez, esta vez a promover su gira La Jiménez. Y tuve la oportunidad de platicar con ella, definitivamente que sé que te vas a identificar mucho de cómo se abrió ella aquí en nuestro Euphoria Music Pod hablando de lo difícil que es ser madre, ser esposa y tener una carrera a ese nivel.
Y también saber que es una mujer que no le ha tenido miedo como a comenzar de nuevo. O sea, esta es una mujer que el día que se iba a casar, dijo, este no es el hombre de mi vida, ¿sabes qué? No me caso y no me caso. Que tuvo un momento en el que decidió separarse del papá de su hija y dijo, no me estoy feliz, me divorcio. Y que ahorita pues está como que prácticamente volviendo a retomar esa vida de mujer casada, que dice ella que encuentra ese hombre de su vida. Y siento como que todo esto se está reflejando mucho en la música que está lanzando, en la gira que está trayendo. Y yo no sé si te das cuenta, hasta en la forma en la que habla en las entrevistas.
A mí me encanta definitivamente porque ella no tiene pelos en la lengua. De hecho, nos confiesa en la entrevista que hay veces que tiene que tener cuidado porque ella siente la necesidad de estarlo compartiendo todo. Tuvimos momentos muy bonitos en donde vimos ese momento en donde ella deja de ser Natalia Jiménez para atender a su niña. También nos habla acerca de cómo maneja las redes sociales, los comentarios. Nos dio una herramienta muy, pero muy chistosa, muy, muy creativa, que yo sé que les va a gustar. Así que, sin más preámbulo, aquí tenemos a Natalia Jiménez. De manteles largos, hoy en el Euphoria Music Pod con Natalia Jiménez. Bienvenida. Qué emoción tenerte acá.
Gracias.
Quiero arrancar antes de empezar de lleno esta entrevista, que esta mujer es todo terreno en lo que nos estamos arreglando. Ella es mamá, está hablando de su gira, es esposa. O sea, sos todo lo que una mujer hoy en día quiere ser, quiere balancear al mismo tiempo y lo hace con esta elegancia.
con esta elegancia.
Sí, no, pero a ver, el hábito no hace al monje, ¿eh? O sea, no, déjame decirte que se ve muy bonito y todo, pero sí, no es fácil, ¿eh? No es fácil.
Pero qué bonito haber presenciado este pequeño momento. Gracias. Que vivimos acá antes de arrancar con las cámaras, porque hoy en día la mujer, que siempre ha sido el pilar del hogar, hoy en día vivimos en otra dinámica en donde también sale a trabajar, y yo no me imagino con una gira, recientemente casada, con tu niña, andando, o sea, de arriba para abajo, llevando a cabo esta gira, tocando corazones, y muchas veces se nos olvida que detrás de esta artista, de ese ícono, hay una mujer y hay una madre.
Sí, a mí me gusta mucho en redes mostrarlo, ¿no? O sea, porque al final siento que parte de mi trabajo es concienciar también a otras mujeres que sí se puede, ¿sabes? O sea, que es muy difícil y que es complicado y que pues a veces el compaginar, ¿no?, la familia con el trabajo se hace cuesta arriba, pero sí se puede. O sea, a mí me cuesta de repente a veces balancearlo, pero siento que al poder exponerlo en redes y que la gente lo vea, otras mujeres dicen, ah, no, mira, pues ella tiene que andar en aviones, cruzando países cada semana, yendo y viniendo, y estar atenta de las cosas del colegio de ella, de que pues hoy estamos de promo y pues la tuvimos que sacar del colegio, tuvo que ir mi marido a buscarla, está aquí con nosotros, que estaba medio pachuchilla el día de hoy, entonces son cosas que pasan y pues como mamá las tienes que solucionar y pues así toca.
Y estás en plena gira, como decíamos, a punto de arrancar la de Estados Unidos. ¿Se te hace más fácil por temas de logística estar de gira de este lado del mundo?
Pues la verdad, las giras siempre son un rollo, o sea.
No es color de rosa.
Ir de gira siempre es un rollo, estés donde estés. O sea, por ejemplo, acá de repente pues se me hace un poco más fácil si quiero viajar con ella, ¿sabes? Por cuestiones de logística, básicamente, porque estás en el mismo país, no tienes que estar cruzando las aduanas, los equipajes, todos esos líos. Pero la verdad, yo estoy tan acostumbrada, ¿sabes?, a estar aquí, allá, y sabes que, o sea, yo baso mi vida ya en cualquier parte. O sea, estoy acostumbrada a llevarlo todo en la mochila.
Y lo haces muy bien, Sí. ¿Qué pueden esperar las personas de este lado del mundo, de Estados Unidos, que están ya agotando tus entradas en varios lugares? Felicidades por eso.
Muchas gracias. Sí, fíjate que hace poquito que hemos anunciado la gira y ya hay lugares, pues no sé, por ejemplo, en Indianapolis, que ya como que hay pocos boletos. O sea, y esto es en septiembre.
Muy bien.
Te estoy diciendo, entonces estoy muy contenta por cómo está yendo pues la respuesta, ¿no?, del público. Pues mira, yo lo que les digo, porque siempre me dicen, ¿tienes algún artista invitado? ¿Tienes alguna sorpresa en el show y tal? Y yo les digo, o sea, el artista invitado es el público. O sea, yo siempre pienso que cada concierto es un mundo, ¿no? O sea, a mí no soy de estos artistas que tienen todo planeado al milímetro en la gira. Yo soy muy de, ¿sabes?, de lo que pasa en ese concierto es lo que pasó en ese concierto, y se llevan esa experiencia especial en ese concierto, ¿no? Entonces, de repente tenemos sorpresas de gente que viene, que quieren cantar conmigo, o que viene un niño y se acerca, ¿sabes?, y quiere que le dé una sorpresa a la mamá, o viene alguien y me pide que le entregue el anillo a, ¿sabes? Pasan muchas cosas en los conciertos si estás atento al público, ¿no? Entonces, si te dejas querer, pasan cosas increíbles en los shows. Entonces, eso es lo que yo les digo, que siempre cada concierto es un mundo, y en cada concierto ustedes son el artista invitado, así que aprovechen.
Me gusta esa perspectiva, porque nunca lo había visto de esa manera, aunque si uno se pone, presta atención un poquito, ve cómo pueden estar pasando cosas súper, súper cool con el artista y el público.
Claro, o sea, de repente, o sea, yo tengo gente que me informa, ¿sabes?, todo el tiempo. Tengo gente que me informa, mi esposo. Tengo gente que me informa así de, niña con la camiseta rosa en el lado izquierdo.
¡Me encanta! ¿No?
Y entonces así de que yo la veo, ¿sabes? Y entonces pues interactúo con la gente.
Se crea un momento especial.
Ajá, les doy regalos, les tiro camisetas, les regalamos flores. Yo me dejo querer, ¿sabes?, en los shows. Entonces yo siento que eso es lo que hace experiencias divertidas, ¿no? Yo creo que el público te da todo lo que necesitas para tener en un show. O sea, no necesitas tanto artificio.
Ahora, Natalia, para un artista que creció antes de las redes sociales en su carrera y también a nivel personal, y ahora ver la importancia que tienen las redes sociales, no solo a la hora de vender, bueno, cualquier cosa, porque desde el concierto, desde la gira,
sí, todo,
hasta
todo,
la música, el sencillo, álbums, sí. ¿Cómo has visto esta transición? ¿Cómo la has manejado en tu carrera? ¿Qué es algo que te gustaría cambiar de toda esa dinámica?
Bueno, yo agradezco mucho el hecho de poder yo tener el control.
Ok.
Sobre el mensaje que yo quiero dar sobre mí, uh-huh, al público.
Okay.
Antes lo controlaba una discográfica, antes lo controlaba pues la televisión o los medios o un manager o unas relaciones públicas. O sea, ahora yo soy quien controla el mensaje que yo quiero dar sobre mí, uh-huh, ¿no? Y a mí me da gusto porque yo he batallado mucho como artista y como persona el hecho de que yo soy muy espontánea y soy muy así como soy, ¿sabes? Soy así aquí y soy así afuera de aquí, ¿no? Y entonces a mí siempre me aplicaba mucho la de tienes que ser más seria, tienes que ser más no sé qué, tienes que ser tal. Y me gusta que en las redes yo puedo ser yo misma, ¿sabes? Y me doy cuenta que a la gente le gusta. Y me doy cuenta de que la gente lo agradece, ¿no? Y dicen, mira, esta vieja monta en moto y ¿sabes? Y
¿cuál vieja?
Esta, no, pues vieja, es que en México se dice vieja a las mujeres.
Ah,
pues,
ok.
Esta vieja, esta mujer.
Y yo, ¿a quién hay que ir a madrear?
Bueno, vaya, ¿a quién me tengo que madrear?
¿Cómo ¿quién que te vieja? Dijo así?
¿Quién te dijo vieja? No, pues es que allá en México eso se dice así. Esta mujer le gusta montar en moto, esta mujer le gusta pues ir a la montaña, esta mujer es mamá, esta mujer ¿sabes? Le gusta
es vulnerable
cosas. Exacto, esta mujer sale sin maquillaje ahí en redes, porque a mí no me importa, esto es lo que soy yo, ¿no? Esta soy yo maquillada y en redes me pueden ver de maquillada, no me da vergüenza, no tengo un problema. ¿Sabes? Entonces siento que puedo mostrar mi lado humano que antes no me dejaban enseñar.
Ahora, hay una contraparte a todo eso, hay un sacrificio muy grande también a la hora de mostrar mucho de tu vida personal, lo hemos visto a través de los últimos meses, quizás o años, en donde la gente, ya que le das ese uh-huh, contenido, como que sienten que pueden darte una opinión, sienten que pueden entrometerse, sienten que pueden hacer quizás dar consejos que nadie les pidió, opiniones que nadie les pidió. Ajá. ¿Cómo manejas esa parte? Porque al nivel en donde estás, cuando son millones de seguidores que te están diciendo algo, ¿cómo logras poner una barrera de lo que sí agarras y de lo que...?
Pues es que al final, o sea, a ver, yo lo he visto mucho con mi terapeuta.
Esto, muy bien, amamos la terapia.
Lo he hablado profundamente con mi terapeuta.
¿Qué te dice? Porque yo necesito...
Mi terapeuta al final me dice, es su opinión. Sí. Déjales tener su opinión.
¿Es español?
No, ella es mexicana.
Ah, ok.
Déjales tener su opinión. Es su opinión, no es un hecho. Okay. O sea, esa niña es bonita... Eso es una opinión, uh-huh, ¿no? Esa planta es verde.
Al menos
es un hecho.
Que estén hablando de nosotras dos.
Ajá, exactamente. Claro. Ahí hay una pequeña diferencia. Pero tú dices, esa planta es verde, uh-huh, eso es un hecho.
Sí.
¿No? Pero que te digan, eres tonta, pues eso es tu opinión, uh-huh, ¿no? O sea, son opiniones y las opiniones, mira, las agarras así. La metes en un papelito, uh-huh, o en un supositorio y ya sabes dónde va el supositorio.
Ya saben dónde.
Con la opinión.
Me encanta eso.
Ahí va el supositorio con la opinión y
tengo
ya
un nuevo insulto.
Exactamente. Hay un gráfico, lo puedes buscar. Hay un meme.
Me encanta,
hay un
he visto.
Meme muy chistoso.
No lo he visto.
Sí, hombre, pon opinión supositorio.
Ay,
y lo
me
buscas
encanta.
En Google y ahí, mira, ahí está. El supositorio con tu opinión va a ir a parar a tu asterisco.
Ay, me encanta, ay, Dios mío.
Es que está mi hija aquí, entonces no puedo decir.
No podemos, pero todos no entendimos.
Pero sí.
Todos entendimos la misión, sí. Y todos entendimos para dónde los vamos a mandar cuando,
claro,
cuando se metan de mal.
Y ríete, hija mía, porque sí. También, pues, a ver, o sea, antes también tenían opiniones y no las veías. Ahora las ves y dices, pues mira, pues, gente interesante, sí, la que me ve.
Interesante.
Gente muy interesante.
Igual te están dando engagement.
Sí, pero fíjate, yo tengo, ¡exactamente! ¡Es un comentario!
Es un comentario.
O sea, al final dices, a ver, tengo 300 comentarios, ¿no? 5 son malos. Déjalos,
déjalos ahí, pues te están contando.
Y salen tus guerreros a defenderte también, sí, a mandar, claro, supositorios por, no, vos.
Y aparte, pues te sube el algoritmo, entonces.
Sí, muy bien, estamos queridos.
Aprovechalas, aprovechalas.
Ahora, Natalia, ¿cómo crees que ha cambiado tu manera de componer, tu manera de presentarte en el escenario, tu manera de hacer música ahora que sos madre? Ah, que te, pues, hemos visto hasta llorando.
Yo soy muy folclórica. En Puebla,
creo que...
Sí, sí.
Un video que se hizo...
Sí, yo lloro por todos lados, hija. Es que yo... ¿Sabes qué pasa? Que como lo de ser mamá, como que te toca muchas fibras, sobre todo cuando tienes una maternidad que hubieras esperado que fuera mejor, ¿no? Uh-huh. En muchas situaciones. Yo hubiera deseado maternar de otra manera. Entonces, eso a mí me mueve muchas fibras. Entonces, claro. Yo ahora mismo yo soy la artista que siempre quise ser. O sea, yo ahora mismo soy la artista que siempre quise ser. Me veo como me quiero ver en el escenario. Yo me veo en las fotos y digo, esa soy yo. Esa es la que siempre quise ser, ¿sabes? Soy la dama y señora del escenario, wow, con el gran vestido y la gran pose y no sé qué. Y luego ya entre canción y canción abro la boca y me convierto en yo.
Pero me encanta porque amamos ambas versiones.
Claro, o sea, al menos, tienes como las dos cosillas, ¿no?
Me encanta.
Pero disfruto mucho la época que estoy viviendo y yo creo que, pues, el hecho de ser madre me ha hecho mucho más inteligente en emocionalmente y profesionalmente también.
Me encanta porque creo que tu fanaticada hemos crecido y hemos visto tu proceso. Nos identificamos con quizás distintas etapas, la que eras antes, la que muchas, ahora que sos madre, se pueden identificar, sí, las que han pasado por cosas difíciles, las que han pasado por divorcios, las que se han vuelto a casar, le han dado una nueva oportunidad al amor. Todas esas etapas, ver a alguien que uno admira, que uno se gasta su dinerito para ir a ver en concierto, eso es muy bonito, verte real, verte como una persona común y corriente que somos todos, y creo que volvemos a lo que estabas diciendo de tus redes, que el ser tu versión más auténtica es lo que conecta, y a muchas personas se les olvida porque piensan que queremos ver aquella perfección y la pestaña, y no, nadie se identifica con eso.
O sea, es que al final, a ver, o sea, lo que termina pasando, yo en el momento en el que yo pude tener como el control de mis redes, y mi esposo me ayuda muchísimo, porque vaya, si fuera por mí yo pondría...
¡Ay, yo quiero ver esa versión!
Mi versión sería mucho más, más cruda.
Debería de haber lives a las 12 de la medianoche.
Él me edita bastante bien. Pero yo siento que cuando tú te estás haciendo todo el día pasar por alguien... Uh-huh. Está muy difícil que llegue el momento en el que no te cachen.
Sí.
Entonces, yo como que siempre, pues, soy así, soy esta, ¿sabes? Y así, y pues, soy muy abierta y soy muy, muy desenfadada, soy espontánea, la gente ya lo sabe, ¿sabes? Ya saben lo que se van a encontrar conmigo, ¿no? Pero si estás todo el día en la pose de...
Con el supositorio, ¿no?
Con el supositorio puesto.
¿Para qué me dice? ¿Para qué me dice cuerda?
A ella le encantó lo del supositorio.
Mi mamá viendo esto diciendo, ay, Dios mío, tanta universidad para esa niña.
¿Para qué la mandé a estudiar y ahora me la sientan con esta de verde?
Dios las hace, Dios las hace.
No, pero es que lo del supositorio, te lo digo en serio, eso funciona.
Ya me lo llevé, ya me lo...
Llévatelo puesto, hija, claro que sí. No, pues que se lo lleven puesto los demás, ¿vale?
Sí, nosotras dos no.
Que se lo metan los demás.
Ay, Natalia, me ha encantado conversar, obviamente, con vos. Me llevo ese insulto conmigo para siempre. Quiero que sepan eso. Guárdate. Pero antes de despedirte, queremos hacer una dinámica.
A ver.
Dos rapiditas.
Vale.
Esta es this or that. Esta es típica de prefieres esto o esto sin pensarlo mucho, pero puedes justificar tus respuestas.
Ok, ¿es en inglés o en español? Me da igual.
No, en español.
Ah, vale. Dale.
Algunas son más difíciles que otras.
Ok.
Empezamos con todo.
Venga.
¿Tacos o tapas?
Tacos.
Ay, muy bien. ¿Telenovelas o series?
Series. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí os fallé.
¿Pop o mariachi?
Mariachi.
¿Juan Gabriel o José José?
¡Oh, qué la! ¿Cómo no? No, pues Juan Gabriel, porque pues yo lo adoraba y era amigo mío. Entonces sí, sí, Juan Gabriel, sí.
¿Pablo Alborán o Alejandro Sanz?
Joder. Ay, no, ayúdenme, por Dios. Ayúdenme.
¿Puedes hacer un skip? ¿Puedes hacer?
Ah, pues sí, sí, I'm totally gonna skip that.
Okay, yeah. Okay. Ay, esta está difícil también. ¿Cantar con tu hija o hacer un dueto con vos misma de joven?
Cantar con mi hija. ¡Ay! Cosita hermosa, cosita bella, te quiero.
¿Tour en teatros íntimos o estadios grandes?
Íntimos. Yo soy muy fan de los teatros más chiquitos porque tienes a la gente aquí enfrente, ¿sabes? Y les puedes vacilar más fácil.
¿España 2005 o México 2025?
México 2025.
¡Eso!
Claro que sí, hombre, joe. Pero vaya.
Me encanta. Ok, rapidito, completa la frase. Okay. Tampoco vamos a pensarlo mucho.
Va.
Lo que más me emociona de cantar en vivo es...
La reacción del público.
Si pudiera decirle algo a la Natalia del Sol No Regresa, le diría...
¡Sigue adelante, pequeña! ¡Tú puedes!
A veces todavía me cuesta creer que logré...
Salir adelante.
Mi hija me enseñó que...
Que las que... me enseñó... Es que puedo decir algo gracioso o puedo decir algo serio.
Las dos, se valen decir las dos cosas.
Bueno, mi hija me enseñó que no todas las cacas huelen feo.
¡Ay, la amo!
Las cacas del hijo de uno huelen bien.
¡Ay, tan bella!
Y luego...
Salió la madre.
Y de las cosas buenas que me dicen no.
Pero eso es cierto, es muy cierto.
O sea, cuando tú tengas hijo niña, lo entenderás.
¡Ay, tan bella!
Ajá, que hay cacas que uno no quiere oler, pero la tuya no me importa. Y... Y la otra cosa que me enseñó es que me enseñó el amor incondicional. Me enseñó el amor más grande de todos. O sea, yo por ella siento el amor más grande del mundo y no hay nada que yo cambiaría por este mundo de haberte tenido. Te amo, pequeña.
Ay, tan bella.
Mira aquellos dientecitos. Me la como, no puedo.
La canción que más me sanó. ¿Fue?
La canción que más me sanó fue Creo en mí,
sí.
Por mucho, o sea, cuando la escribí, no me imaginé lo que me sanaría después, años después.
Canción más bella. Cuando me dicen la española más mexicana, ¿yo pienso?
Yo pienso en Rocío Dúrcal y agradezco tanto que me hayan dado el título de la española más mexicana ahora. Porque pues obviamente ella fue la primera y me siento súper agradecida y súper orgullosa y lo llevo aquí en el corazón muy dentro y les agradezco a todo el público de México por habérmelo puesto, de verdad. Os quiero mucho.
Un consejo que siempre guardo cerca del corazón y que querés compartir con todos los que nos están viendo.
Pues fíjate, así de consejos, a mí lo de aconsejar como que no me gusta mucho.
Puede ser algo gracioso, porque... ya que desbloqueamos a la Natalia.
Claro, bueno, pues sí, vamos a aplicar esa, aplicamos la del supositorio, o sea... En mi consejo para todos los que tenéis redes sociales y que tenéis seguidores y que tenéis los comentarios habilitados, vosotros que podéis deshabilitarlos, yo no los puedo deshabilitar, cuando os den una opinión que ustedes no han pedido, agarren esa opinión, métanla en un supositorio y entréguensela al que le dio la opinión. Y directita por el asterisco.
Me encanta, Natalia Jiménez. ¡Un aplauso! ¿Con qué mejor podemos cerrar que con ese consejo?
Claro, no, te encantó. Me fascinó. Admítelo.
Seguimos aquí en el Euphoria Music Party, hoy acompañados de DJ Vela. Y me encanta que estés aquí, Velita, para hablar acerca de un tema que tiene que ver con el rock latinoamericano y el trap. Porque la pregunta es el trap el nuevo rock? Y antes de empezar en el tema, quiero hablar con esos rockeros de toda la vida, fanáticos de Caifanes, de La Ley, de Soda Stereo. No estamos comparando necesariamente a los artistas, a esos íconos de nuestra música latina, pero más que todo este movimiento que lleva mucha rebeldía, o sea, lleva muchos elementos que tenía el rock en aquel entonces.
Y me gusta mucho, Mimonse, que hagas como esa aclaración. Es que uno quiera en esta vida comparar un Gustavo Cerati, que jamás. De verdad que es uno de mis ídolos, con un Duki o quizás con todos estos representantes que están saliendo del trap, sino que cuando te pones a mirar un poquitico como los orígenes del trap como tal, te das cuenta que tienen muchas cosas en común en cuanto a esa rebeldía, en cuanto a letras que quizás... Cuando escuchas trap, no solamente estás a veces como con la música, como con el reggaetón, que está constantemente hablando de sexo o de cómo te pongo, cómo te lo hice, sino que el trap tiene una letra como mucho más profunda, o sea, que son personas y son artistas que, como un Gustavo Cerati, hacen música porque esa es su ideología, porque así son, porque eso es lo que viven. Y siento que se compara muchísimo con lo que están viviendo ahora los artistas que están representando el trap. Lo escuchábamos en un Duki, en una de las entrevistas que yo estuve viendo de él, que él decía que él prácticamente comenzó a escribir realmente fuerte, letras muy fuertes, cuando estaba pasando por un proceso de depresión. O sea, estaba tan deprimido que dijo, hey, la única forma de yo salir de acá y de expresar lo que tengo es realmente lanzando este montón de líricas y de letras. Y yo digo que por eso diría yo que se parece un poco la ideología de los dos. No necesariamente hacen música para que suene en radio o para que la gente las consuma. Hey, aquí está mi letra, si la quieres consumir, bien. Y si no, pues también.
Esa es la diferencia. Ahora también otra diferencia que quiero marcar es la tecnología que tienen ahora este tipo de artistas, que pueden quizás darse el lujo de decir de cierta manera, esta es mi música, esta es mi letra, si la quieres poner en radio bien, si no, no, porque hay miles de plataformas, incluyendo las de ellos personales, en donde puede llegar una audiencia, un público, se puede hasta crear un nicho que empezó como un nicho. Hoy en día cada vez se está comercializando más y más, lo vemos a través de los números de los estadios, los números de las plataformas, vemos cómo un Eladio está, sin duda alguna, representando a un Puerto Rico y Duki, obviamente, representando a una Argentina, aunque no son los únicos. Detrás de ellos vienen muchos otros artistas en este mismo género que quieren también dejar como que su huella y su legado en este género que cada vez siento que agarra más y más poder.
Estaba viendo que los últimos números de un Duki son en plataformas digitales, en las más importantes, más de 18 millones. O sea, eso es mucho para un artista que quizás al principio una disquera no creía, porque no era la música más comercial. No es te pongo en cuatro y es el mismo beat, que se repite la letra una otra vez, que son como canciones hechas para que la gente, ¿cómo es que decimos a veces? Bruto proof. Sí. Que nosotras decimos, no, no, esto ya no la sabemos. La puso dos veces, ya no la sabemos. Sí, estas son letras que tienen más contenido, entonces que a los ojos, digamos, de alguien que trabaje como en música comercial, comercialmente diría, no, un momentico, o sea, esto no es muy comercial, pero dio resultado, ha dado resultado. Un Duki ahorita ha llenado la gira completa, me encantó porque aunque no estuve presente en el show, vi muchas imágenes y yo dije, wow, esta gente está llevando ese show a otro nivel. Sí. O sea, el tipo colgado de arriba, salió de un pájaro colgando y yo, ¿qué es este nivel? Oye, y se llena, por ejemplo, en un lugar como Miami, que es un lugar como un poco diferente, es un público difícil porque es demasiado variado y ver un estadio lleno con el Duki, de verdad que ahí es cuando decís, hey, momentico, el género está marcando aquí. Una Casu, por ejemplo, cantando trap, o sea, yo la amo, y amo también porque más de una vez nosotras hemos tenido artistas, acá hemos tenido un Tiago, artistas argentinos. Me encanta el crédito que le dan a las mujeres. No, 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 es que en Argentina las duras a veces son las mujeres, que no sé qué. Y me encanta como ese reconocimiento también que le dan y un acaso también que, oye, ser mujer y estar cantando trap no es fácil.
Y por Puerto Rico representando Young Miko, también. Que esa es también otra diferencia que se ve el día de hoy, aunque todavía le falta mucho camino para que las mujeres tengan el mismo exposure, la misma, quizás el mismo alcance que están teniendo los hombres, pero sí tenemos ahí a representantes como Young Miko, como Kazu, que están poco a poco haciendo camino para otras mujeres. En este género, que no es como el reggaetón, no es como quizás otros géneros en donde ha sido más permisible de cierta manera, pero estamos hablando de que mujeres también están poniendo ahí una lírica que quizás para una, si ya es un poquito fuerte para un hombre, imagínense para una mujer. Sin embargo, ahí están ellas dos.
Estaba viendo como historia sobre el Duki contando el que el nombre de él había salido, que porque era tanto lo que le gustaba estar haciendo trap, que mientras los amigos estaban hablando, él se la pasaba haciendo freestyle encima de las conversaciones de los amigos y haciendo ruidos permanentes de armas. Entonces que los amigos empezaron a decir, Duki, 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 Duki. Bueno, al final así se quedó. Y estaba contando también como que su carrera estalló después de un concierto que dio en una placita, que era como un concurso de freestyle, y que contaba que ni siquiera este hombre tenía plata para el bus, para ir y regresar. Entonces que le dijo al hermano, venga, por favor, présteme plata, y que le prestó plata, con eso fue y volvió, y que prácticamente después de presentarse en ese escenario, fue que de verdad se disparó como artista de trap.
Me encanta. Y miren, yo creo que entre él y Eladio Carrión están llevando el género a otro nivel. Oigan, yo sé que hay muchos, también está Trueno, o sea, hay muchos, muchos artistas, pero hasta el mismo Bad Bunny lo ha dicho de Eladio, ese es el rey del trap. Así que ahí quizás viene un versus por ahí.
¿Y usted qué?
Duki y Eladio en versus.
¿Entre Eladio y el Duki con quién se queda?
¡Ay, me lo pusiste difícil!
Dígalo, tranquila. Yo me quedo por el Duki. O sea, que Dios me perdone, bueno, y los fanáticos también. Pero no sé, me parece como que el Duki está haciendo eso muchísimo antes de que estuviera de moda. Y siento como que Eladio como que se fue montando en la tendencia. Ay, pero que el Duki nació así. Eladio se formó.
Yo me voy con Eladio para hacer. Yo me voy con Eladio.
Sí.
Y para quedar bien con todos.
Los dos deportistas frustrados por alguna situación de la vida. Recordemos que Eladio, nadador profesional, uh-huh. Y el Duki también era jugador de fútbol profesional. Se lesionó y por eso comenzó a cantar.
No me los imagino yo de deportistas, pero ay, sí me sí. Los imagino liderando los charts de trap. Otro segmento que estrenamos con Belita en el Euphoria Music Pod se trata del segmento Versus. Prácticamente vamos a poner a dos contundentes aquí en este segmento en donde cada una tiene que defender uno o se pueden defender a los dos. También podemos estar no decidida, Belita, porque el día de hoy está bien difícil, bien reñida la competencia entre el zorro Rauw Alejandro y el conejo malo Bad Bunny.
¿Usted está escuchando esto? O sea, estoy aquí al lado de la que ha defendido a Bad Bunny a capa y espada en contra todo lo que salga de él, incluyendo fotos. Y ahora me está diciendo que esto va a estar reñido, Monse. Aquí me huele como que usted va a traicionar a alguien.
Ok, tengo que admitir, y sí, Belita sabe mi fanatismo por el conejo. Sin embargo,
¿quién tiene pasaje ya comprado para ir a Puerto Rico al concierto?
Eso es cierto.
¿Quién no tenía plata y compró hotel? ¿Quién no tenía plata y ya tiene pasajes reservados?
Endeudada, pagando todo
mi viaje. Y ahora me van a ir a decir que esto está reñido. Ay,
miren,
por favor.
Yo creo que mi fanatismo por el conejo malo viene antes de Cosa Nuestra de Rauw Alejandro. Creo que él en este último álbum ha demostrado algo que él ya lo tenía, pero creo que terminó como que de marcar un sello de que este es el showman que acaba de nombrar Rolling Stone, el entertainer que necesitábamos en el mundo latino, porque no solo nos da canción tras canción tras canción, nos da baile. Esta última gira tiene hasta como que tonos de Broadway. O sea, es un show lo que él está dando. El conejo lo hace también, pero no vas a comparar esos pasos prohibidos que están hasta rompiéndose los pantalones.
No sé, ese Rabaleando hace rato le hace ese paso prohibido
eso
ahí en el
cierto,
piso.
Eso es
que usted no se había dado cuenta de lo que tenía ahí al lado.
Estaba cegada por el conejo. Y ahora lo tenemos acá dándolo el todo por el todo en este escenario. Belita, que se me hace tan difícil. Yo creo que Rauw ha llegado a otro nivel con su performance.
Yo te voy a decir una cosa, yo siempre he sido, a ver, Monse sabe que a mí me gustan ciertos temas de Bad Bunny, soy DJ, lo mezclo, mezclo en discotecas, mezclo todos los santos días acá, así que si alguien consume música diaria, soy yo. Y definitivamente el último álbum de Bad Bunny, como que con las de Bad Bunny yo me cansaba fácilmente de mezclarlas. Digamos que ahorita con el nuevo álbum de Bad Bunny, yo te he dicho, algunas me las he disfrutado, pero tengo que confesar que no es un artista que yo vaya a poner en un carro y me vaya manejando con Bad Bunny. No, me gusta cuando lo mezclo y me gusta la reacción de la gente cuando se enrumba. Y me gusta cuando las pongo y Monse, ¡ay, así saca el celular!
¡Yo me las sé todas!
Yeah. Pero tengo que confesar que a mí me flecha un Rauw Alejandro. Sí. Yo admiro un Rauw Alejandro, yo admiro cómo canta en vivo, cómo hace sus falsetes. Monse sabe, yo soy cantante y yo estudié ópera, estudié canto lírico durante 7 años y realmente me doy cuenta que vocalmente él está súper preparado. Sí. O sea, no es un tipo que, ay, es que cantó, pero es que le ponen su autotune. No, este tipo usted lo pone a cantar sin nada, a palo seco, como decimos los colombianos, y este tipo suena espectacular.
De hecho, lo demostró con este video a capela de Carita Bonita, su último sencillo que se supone se va a desprender de una segunda parte de Cosa Nuestra. Y creo que ahí es que él termina de enterrar a cualquier otro. Y yo sé de que los números de Bad Bunny son superiores, obviamente todos lo sabemos, a los de un Rauw, pero lo que él está haciendo con su baile, con su canto, como dice Belita, que no necesita autotune. De hecho, ¿por qué te estás poniendo autotune, Rauw Alejandro, si no lo necesitas? Él canta, escribe y baila. Es lo que dicen un triple threat. Mientras que Bad Bunny, seamos honestos, él no baila.
Por
él
ejemplo, tampoco, en el Tiny Desk de él, Bad Bunny. Exacto. Oye, se te hace diferente porque lo estás escuchando sin efectos.
Sí. Lo hizo muy bien.
No lo voy a criticar porque afinado sí estaba, pero no es una voz que vos digas, uy, no, este man sí que canta súper bacano. No, canta súper bacano Rauw Alejandro. O sea, yo he escuchado, hemos visto ya como 2 o 3 veces a Rauw Alejandro en los conciertos de Euphoria y lo hemos escuchado en vivo y las dos somos que, wow, este man sí, dame un hijo. Es otro.
¡Uy! Pues otro. Pero si tiene uno acá. Y esta golosa.
Mi otro hijo.
Y pero como es la que fanática que puso, estoy ovulando, esa es Belita.
Pero no, es que es como que el paquete completo, o sea, este tipo, y no solamente eso, la música como tal, o sea, vos te escuchas un disco de Rauw Alejandro y ahí tenés de todo, o sea, tenés de todo, el tipo es con pura R&B, también dice que sus influencias son Rihanna, Michael Jackson, y se le nota, ¿no? Entonces, o sea, el tipo se le nota la salsa. Yo me quedo con Rauw Alejandro.
Dos nos quedamos
no,
con Rauw.
No seas tan torcida.
Y miren que hablando del paquete entero, Bad Bunny bastante que ha estado subiendo fotos de él en calzoncillo, y hoy me fui con Rauw. No fuimos con Rauw.
¿Qué? O sea, esto me parece mentira.
Y yo me lo creo. Rauw, Team Rauw. Bueno, hasta aquí este episodio de Euphoria Music Pod. Le damos las gracias a nuestra Belita y al Baby que están acá sacando otro episodio con nosotros. Belita, ¿qué fue tu parte favorita?
Lo de Rauw y Bad Bunny, sí, definitivamente.
¿Te gustó ver cómo me cambié de bando?
O sea, eso en mi país. ¿Usted sabe cómo le decimos nosotros en Colombia? A María, esta pelada sí está muy torcida hoy.
Así. Esto es lo que provoca esta mujer en mí. Así que ya lo saben todos, a compartir el link, mándaselo a la abuela, la tía, dile que está el Euphoria Music Pod, este episodio con Belita. En el próximo ya regresa nuestro Sebas. Y tú, si nos estás escuchando, te recuerdo que nos puedes también ver, puedes ver esta carita y esta pancita de Belita en VIX y también en YouTube. Nos despedimos y los esperamos en el próximo.
Escucha Euphoria Music Pod en Euphoria App, Apple Podcasts, Spotify y el canal de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.